Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Bueno, saludos amigos de Radio Martí. Aquí estamos en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador Diego Suárez, a quien tengo el gusto de sustituir temporalmente. Aquí tenemos un invitado de honor, un invitado de lujo, uno de los íconos del movimiento cívico de lucha dentro de Cuba, un exprisionero político, un hombre que ha pagado y está pagando aún un altísimo costo humano en la lucha por la libertad. Un hombre que está luchando desde allí, desde el interior de la isla, desde la candela, como le llamamos los cubanos. Y nos referimos al emblemático luchador anticastrista, anticomunista, Ángel Moya Acosta, quien es además esposo de ese ícono de la lucha en Cuba, de Berta Soler Fernández. Ángel, saludo, ¿cómo te encuentras, mi hermano?
Un saludo para ti, Antune, y un saludo para todos los que me escuchan. Buenos días para todos.
Ángel, te voy a hacer una preguntita ahí un poquito fuera del libreto, como decimos. Chicos, ¿qué sangre le corre a Ángel Moya por las venas? ¿Por qué Ángel Moya no se cansa? ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué no desiste?
No, el problema es el compromiso con el pueblo cubano por esforzarme, ¿no? El compromiso en el esfuerzo por el que Cuba sea libre. Contribuir a la libertad de Cuba en todo lo que yo pueda. Y ese es el oxígeno, esa es la sangre que me corre por las venas. Ver a Cuba libre del comunismo, ¿sabes? Y contribuir a eso.
Hay personas que no entienden eso, que por qué seguimos, por qué luchamos, por qué no nos cansamos, por qué... Y ese es el problema. Ángel, a grandes rasgos, ¿cómo tú expones la actual situación del país en materia de derechos humanos y en materia de represión? Y bueno, que puedas contestarlo tú, que estás en la primera línea de lucha, que es muy rara la semana que Ángel Moya Acosta o su esposa no sean arrestados, es muy rara la ocasión en que no tengan una vigilancia sobre eso. ¿Cómo tú valoras actualmente la situación represiva, la situación de derechos humanos en Cuba?
La situación en Cuba con relación a los derechos humanos, que incluye derechos cívicos y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, va de mal en peor. Desde 1959 hasta la fecha, ha ido de mal en peor. Basta decir que en Cuba hay más de 1,000 presos políticos por ejercer su derecho a luchar por los derechos y libertades del pueblo cubano. Y eso es una prueba de que los derechos humanos para los cubanos van de mal en peor. Una emigración generalizada, mayoritariamente joven, de la raza negra, que demuestra también e ilustra de cómo está la situación en el país. La represión se recrudece, sobre todo contra aquellas voces, ya no voces desde la oposición, sino la represión contra voces del pueblo que espontáneamente, producto de la situación de abandono a que ha sometido el régimen comunista de Cuba, la población, esas voces que espontáneamente salen, organizan y protestan en cualquier pueblo de Cuba, están siendo reprimidas por la fuerza represiva, la seguridad del Estado, la policía y las paramilitares organizadas y financiadas por el Partido Comunista de Cuba. O sea, que hay represión en Cuba en todos los sentidos, represión política, pero también está la persecución y la represión económica contra aquellos cubanos que malviven y sobreviven con lo poco que tienen en medio de la situación que le ha impuesto, reitero, el régimen cubano al pueblo cubano de abandono a su suerte. Y por supuesto, toda esta situación de abandono a que ha sometido el régimen comunista al pueblo cubano va a continuar, se va a recrudecer, pero de la misma forma que continúa y se recrudece esta situación, van a seguir saliendo de forma espontánea cubanos dentro de la población que no militan, que eso es importantísimo, que ya no militan en la oposición defendiendo los derechos del pueblo. Por supuesto que también los opositores en Cuba estamos también en esa vanguardia de denunciar, de protestar, de organizar, de dirigir y de alguna forma también en medio de la situación prestar a la población algún tipo de servicio que está al alcance y de acuerdo a los recursos que tiene la oposición o los opositores.
Exactamente, Moya. Yo creo que en ese sentido la oposición cubana está cumpliendo con su objetivo, porque la oposición cubana, la dictadura la va a derrocar, no la oposición militante quizás, pero sí el pueblo con la oposición como vanguardia, y eso lo está logrando. O sea, no es lo mismo decir, ahí está protestando el grupo tal o el grupo más cual, que está protestando el barrio tal. Y eso es sumamente importante porque ya está habiendo una concientización. Ya no son las organizaciones aquellas, sino es el pueblo que está tomando conciencia. Eso es muy importante, porque realmente el pueblo es el potencial del cambio. Pero el pueblo guiado por ustedes. O sea, si no hubiera habido el trabajo de ustedes, si no hubiese existido la concientización de ustedes, el proselitismo de ustedes y el ejemplo de ustedes, este pueblo realmente no estuviera reaccionando. Moya, hace apenas unos días, unas horas, Miguel Díaz-Canel Bermúdez hizo unas declaraciones agresivas, vestido de militar, a raíz de las últimas protestas que están ocurriendo en Cuba, en algunas partes todavía, relacionadas con la llamada crisis. ¿Cuál es tu reacción al respecto?
El dictador de turno, ante la situación que está atravesando el pueblo cubano, provocada por el mismo régimen, provocada por el Partido Comunista, provocada por ellos mismos, provocada por las leyes que sustentan la represión en Cuba, o leyes que sustentan el comportamiento de estas personas que durante más de 60 años han destruido a Cuba desde todos los puntos de vista. Es lógico que en medio de la situación de protesta de los cubanos, que reitero, situación impuesta por ellos mismos, salga a alentar a sus simpatizantes, a alentar a las brigadas estas paramilitares de respuesta rápida, a alentar a aquellos sectores de la fuerza represiva que están comprometidos con el régimen cubano a través de las prebendas que le reparte el régimen cubano para lograr su comprometimiento, que salga públicamente. Y no es la primera vez, es la segunda vez que hace estos llamados al enfrentamiento entre cubanos. Pero hay una situación real en Cuba que ni este dictador de turno ni el próximo que ponga va a poder sofocar, puesto que el régimen cubano, y lo he dicho más de una ocasión, es una estrategia del régimen cubano usar las necesidades del pueblo cubano, las carencias del pueblo cubano, como instrumento de control social y político. Y la gente tiene que estar bien clara de eso, porque es muy fácil al régimen cubano mantener esa dependencia del pueblo cubano, porque son los que controlan los alimentos, controlan el transporte, tienen el control de aquí de este país, y por eso usa esta situación de carencia y necesidad del pueblo cubano como instrumento represivo. Por supuesto, como decimos nosotros los cubanos, ¿no? Juegan también, puesto que si mira, están presentes los focos de protesta, van a continuar los focos de protesta, pero lamentablemente los comunistas, sus seguidores, los alabanderos, el Partido Comunista y la cúpula gobernante no le interesa para nada la suerte del pueblo cubano ni el bienestar del pueblo cubano. Lo que le interesa a ellos es mantenerse en el poder a cualquier costo. Recientemente, con esta situación energética que han creado ellos mismos, ¿no? ¿Por qué razón? Primero, porque se han robado el dinero del pueblo. El dinero destinado y los recursos destinados para darle mantenimiento y para construir fuente de generación eléctrica, se lo han robado, se lo han embolsillado, lo han desviado para otras funciones que nada tiene que ver con el bienestar del pueblo. Y no es por falta de dinero, porque dinero ellos tienen. Porque fíjate, si vamos a sacar la cuenta desde que comenzó la COVID hasta este minuto, el régimen cubano, solamente aquí en La Habana, entre mantenimiento, construcción e inauguración, nunca menos eventos de ellos se han abierto aquí en La Habana con los recursos del pueblo, con el dinero del pueblo, que no se invierten en bienestar,
pero sí se invierte en fuentes que le puedan generar recursos al propio régimen para poder mantenerse. Entonces, esta situación energética en Cuba la ha provocado el propio régimen, y no es por falta de dinero, que a ellos le provocan la crisis. Ellos quieren que la población diga que es por falta de recursos, que no hay dinero para comprar combustible. E incluso han propagado por la calle que a Cuba han entrado barcos con combustible y se han tenido que ir por falta de pago. Todo eso es mentira, porque si hay dinero para mantener las fuerzas represivas cubanas, si hay dinero para construir hoteles, si hay dinero para subvertir el orden internacional, desestabilizar gobierno democráticamente electo, ¿cómo no va a haber dinero para el bienestar del pueblo? Y ahí es donde queda demostrado que al régimen cubano no le interesa para nada el bienestar del pueblo.
Tú sabes que recientemente Amnistía Internacional ha declarado un grupo de 4 nuevos prisioneros de conciencia, entre ellos nuestro querido hermano del presidio, Félix Navarro Rodríguez, y su hija, Saily Navarro, como Ángel Moyacosta, Berta Soler, como esos íconos de la oposición interna, como ese liderazgo encabezado por ustedes recibe esta importante noticia.
En realidad, nos contenta, ¿no?, de que 4 presos políticos, en medio, ¿no?, de los más de 1,000 presos políticos cubanos que hay en pésimas condiciones, Amnistía Internacional lo haya reconocido como preso de conciencia. Y como quiera que sean, que sean 4 presos políticos, se habla de todos los presos políticos cubanos, aunque el resto no haya sido reconocido. Yo espero que Amnistía Internacional mantenga la mirada hacia la situación por la que están atravesando los presos políticos cubanos y continúe, ¿no?, reconociendo a mucho más presos políticos cubanos como presos de conciencia.
Tú sabes, Moya, que a mí me llaman poderosamente la atención porque ahí son cosas que no entiendo. ¿Ven? Félix Navarro Rodríguez es de la causa de los 75. Félix Navarro Rodríguez está todavía en licencia extrapenal de la anterior prisión. Entonces, pienso yo que si en el caso de Félix Navarro Rodríguez, como cualquiera de ustedes, está encarcelado por delitos políticos, obviamente, pienso que el nombramiento del preso de conciencia debió ser inmediato, como debieron hacer con José Daniel Ferrer García. Entonces, sin embargo, no lo hicieron, incluso ni con José Daniel. Con José Daniel lo vinieron a declarar preso de conciencia de nuevo, siéndolo ya. Entonces, yo solo estuve hablando a Amnistía, incluso hemos insistido en Amnistía y nos llama poderosamente la atención la lentitud que ha habido. Estamos muy agradecidos, obviamente, pero ha habido una lentitud. Yo considero, al igual que tú, es necesario que Amnistía Internacional continúe en este proceso. Todos sabemos lo importante es para un preso político y para sus familiares este reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento moral internacional más importante de un organismo para un preso político es su reconocimiento de preso de conciencia. ¿Por qué? Porque al reconocerte como preso de conciencia, estás reconociendo que el preso no le ha hecho daño a nada ni a nadie, que está preso solamente por hacer uso de la libertad de expresión, opinión o cualquier otro derecho universalmente reconocido. Yo tengo el honor, al igual que tú, de haber compartido prisión política, quizás no en el mismo lugar, pero sí en la misma época, con Félix Navarro Rodríguez, y ese es un verdadero hombre muy digno, muy bueno, y realmente yo lo felicito a él, felicito a su hija, y felicito a los demás que fueron reconocidos presos de conciencia.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Moya, voy a hacerte una pregunta que ya me es recurrente en cada uno de los invitados que traigo. Yo quiero preguntarte, Moya, ¿por qué tú crees que las protestas, y te menciono las protestas del 11 de julio porque fueron las más masivas, ¿por qué las protestas del 11J no dieron al traste con la dictadura?
Antunes, es muy importante la pregunta. El pueblo cubano lleva 60 años bajo el control del régimen cubano, de un régimen comunista que ha usado todos los métodos y todos los medios para mantener silenciada a la población. Un régimen que conoce el país, cada centímetro lo conoce. Un régimen que se ha entrenado precisamente y ha entrenado sus fuerzas militares y sus fuerzas paramilitares, no para enfrentar un enemigo externo, sino para enfrentar a los propios cubanos, sofocar cualquier protesta en el país. Ellos se han entrenado para eso y no les fue muy difícil. Fue un estallido social espontáneo
por la situación impuesta por el régimen cubano al pueblo, no le fue muy difícil sofocarlo, producto de que aplicaron la violencia contra el pueblo cubano. Se habla de un muerto, pero yo estoy seguro que hubo más de un muerto en estas protestas del 11 de julio, donde, reitero, el régimen cubano aplicó la violencia, la represión directa contra los manifestantes, para confundir, para desvirtuar, para descalificar la propia protesta, y no le fue muy difícil. Tiene los recursos, es el Estado, con todos los recursos del pueblo, contra un pueblo desarmado, contra un pueblo necesitado de atención, de bienestar, y por tanto, cuando un Estado emplea todos los recursos que debieron de emplearse para el bienestar de la población, lo emplea para reprimir, es muy fácil sofocar este tipo de manifestación, pero no quiere decir que los cubanos hayan perdido el ímpetu, ¿no? Que hayan perdido el miedo a la acción posterior al 11 de julio. Continuaron hasta el día de hoy, continuaron las protestas, sigue la gente protestando con cualquier situación que los agobie, y eso es importante. Es importante que la gente proteste, porque la gente pensó que después del día 11 de julio, que antes del 11 de julio hubo un 5 de agosto del 94, como está claro, y antes del 5 de agosto del 94 hubieron cubanos que se alzaron en armas en 1960, pero que la gente pensó que al nivel de represión que hubo el 11 de julio, los cubanos iban a dejar de protestar, y la gente sigue protestando, y eso es muy importante, que la gente proteste. Y en cualquier momento, Diversa, le hemos hablado y estamos convencidos de eso, en cualquier momento la gente saldrá a la protesta sin retorno, porque la gente está asfixiada, el régimen lo está asfixiando cada día. El régimen comunista cubano, la cúpula comunista cubana, asfixia a la población. Y reitero, no le fue difícil sofocar. Es un recurso de un país, todos los recursos de un país contra personas desarmadas, personas que salieron espontáneamente a reclamar bienestar, derechos y libertades, personas necesitadas. Y el régimen empleó los recursos del país para reprimir a la población.
Moya, tú has planteado algo sumamente importante, es una cosa que también aquí yo he debatido, he tenido que salir al paso a algunas personas, y tú dices algo que yo también, una de las cosas por las que yo siempre he tenido afinidad contigo, además de la admiración y respeto que te tengo por tu lucha, es porque tenemos muchas coincidencias. O sea, lo importante, Moya, es que se proteste por lo que sea. A veces desde aquí o desde fuera, la gente de la comodidad del exilio, de la comodidad de la migración, como queremos llamarle, criticamos o critican, no, que fulano salió a la calle y gritó esto, debió haber gritado esto. No, no importa, Moya, lo que griten o lo que protesten, como si salen a la calle a protestar por un jabón, no importa. Todo está el trasfondo de la libertad detrás. Cuando el pueblo de Cuba grita hambre, está gritando libertad también, o sea, lo está gritando. Cuando el pueblo de Cuba grita póngame la corriente, está gritando libertad. Tú sabes, tú le puedes pedir a un pueblo que no tiene, quizás a los sectores del pueblo, que no tienen una cultura política sobre eso, lo que griten, lo importante es el ambiente de protesta. Y eso que tú dices es muy cierto, no se ha dejado de protestar el pueblo de Cuba después del 11 de julio, no ha dejado las calles, de una forma menos, más, en una zona o en otra. Solamente aquellas personas como ustedes, que viven en un sistema policiaco, que viven esta zozobra diaria de persecución, de hostigamiento, de peligro, porque lo que le hicieron a Laura y lo que le hicieron a Payá y lo que le hicieron a Zapata no fueron hechos aislados, forma parte de una política del régimen, de una mentalidad del régimen de aniquilamiento. Y por eso cualquiera protesta, cualquiera que se haga en Cuba, muy pequeña que pudiera parecer, es gigante en comparación al nivel de represión, en comparación al peligro que se pone. Entonces, yo creo que es importante tu planteamiento en este sentido. Ángel, hay un detalle. ¿Cuál es la Cuba que añora Ángel Moya? ¿Cuál es la Cuba que quiere Ángel Moya? ¿Cuál es la Cuba por la que sueña el expreso político y de conciencia líder opositor Ángel Moya?
Primero, ¿no? Que tiene que ver con el tema anterior. También hay una cuestión, Antuni, mi querido hermano de lucha, hay mucho desaliento está la quinta columna del régimen cubano, activa, con el objetivo de desalentar, desacreditar, de que la gente deje lo que está haciendo, porque el foco de la protesta, generalmente las protestas en el mundo se han dado por cosas insignificantes. Esas cosas insignificantes, aparentemente, han traído como consecuencia la caída de dictaduras, la caída de regímenes criminales. Y por eso es muy importante que la seguridad del Estado, sobre todo, ¿no?, y el Partido Comunista, siembre la quinta columna, active la quinta columna, con el objetivo de desalentar, de desmotivar, de desmoralizar, para que se apaguen los focos de protesta. Y el futuro que yo quiero para mi país, porque a veces se dice, no, los opositores aquí en Cuba no tienen proyecto de país. A veces se dicen por ahí, con el objetivo de desalentar aquí a la gente y sembrar ese contento y ese descrédito en la población, que los opositores no tenemos proyecto de país. Cada opositor cubano, desde el más prominente hasta el más humilde de los opositores, sabe que quiere para el pueblo cubano. Y los opositores aquí queremos para el pueblo cubano que se acabe la persecución política, que la gente pueda expresarse libremente, que haya elecciones libres, que haya multipartidismo, que la gente vote por el candidato que estime conveniente, que no exista la seguridad del Estado, que la gente tenga bienestar económico, que tenga posibilidades, que tenga talento para eso, puede invertirlo en beneficio de un país, que se desarrolle la propiedad privada. Eso es lo que queremos nosotros como personas, que no haya que estar financiando brigadas paramilitares para amenazar, para acosar, para agredir a toda aquella persona que disienta, que se manifieste. Y sobre todo porque desaparezca el Partido Comunista, que no exista de por ley un partido que se arrogue la potestad, el derecho de dirigir y organizar a una nación, una nueva constitución o restitución de la del 40 o una nueva constitución. Esta no la queremos, porque es una constitución que está al servicio de los intereses del Partido Comunista y los gobernantes que han destruido a Cuba. Ese es el país que queremos nosotros. Y a veces se nos acusa injustamente y permitimos, ¿no?, que la quinta columna comience, ¿no?, con ese criterio que los opositores aquí no sabemos, lo que, si los dos opositores...
No, ya, mi hermano, sin que se ponga bravo nadie, creo que este es el programa más profundo que he tenido por acá, por esta emisora, y realmente para mí ha sido un honor haberte tenido acá en este programa. Entonces, hermano, creo que con esas palabras, creo que con ese aliento, con ese mensaje, para los quinta columnistas, porque siempre te he conocido que se está dirigido a algo así, y con esa claridad que tiene, mi hermano, despido el programa de hoy. Darle un fuerte abrazo a esa heroína, Berta Soler, tu esposa, a toda la familia, a todas estas damas de blanco que tanto batallan y que tanta heroicidad demuestran. Un abrazo, hermano, Dios te bendiga, y a ustedes, amigos, los invito a otro próximo programa, Voces que Inspiran, por acá, por Radio Martí, un programa de la Fundación Inspira América. Un abrazo, Ángel Moya.
Y un abrazo para ti, Antunes, y muy contento por hablar contigo, ¿no? Expreso político cubano y luchador contra el régimen comunista cubano. Y un saludo para todos los que me han escuchado.
Tú has sido una de mis grandes inspiraciones, mi hermano. Un abrazo y Dios te bendiga.